Hola Psicoliners, bienvenidos a Aplícate el Cuento, el podcast que pretende acercar la psicología a la calle y romper los estigmas de acudir a terapia. Me encuentro acompañado, como siempre, de mis dos psicólogos favoritos, María y Alex. Hola chicos.
Hola María y Fer, y también a todos los Psicoliners que están una vez más con nosotros.
Hola, buenas a todos. Bueno, a vosotros dos y a los que nos estén escuchando por aquí.
Yo creo que os picasteis entre vosotros dos. El primer programa dije que estaba muy contento una, el otro otra, y hoy dijisteis, vamos a venir los dos con una sonrisa reluciente, que no tenga a quién señalar más que al otro.
Sonrisa de cara, vamos, sí.
Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos esta oyente, que nos ha dejado un mensaje a través de nuestras redes sociales, arriba psicoline.es, y empezamos.
Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por vuestro programa, me encanta y espero que sigáis con muchos programas más. Yo quería preguntaros por la ansiedad social, porque creo que es algo que me ocurre. Noto mucho agobio y me pongo muy nerviosa y tengo como síntomas de ansiedad cuando voy a estar en una reunión o cuando voy a exponer algo. Entonces me gustaría saber si, por qué ocurre esto o cómo funciona y sobre todo pues si habría alguna herramienta para intentar solucionarlo. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Bueno, creo que ante lo que nos cuenta esta oyente, esta seguidora, lo primero que hay que hacer es hablar de qué es la fobia social. Contarnos un poco por dónde empezamos.
Bueno, si os parece empiezo yo, ¿vale? La fobia social al final básicamente viene a ser como una ansiedad ante situaciones sociales. Hay muchas personas, más de las que creemos, que pasan por esto, por este proceso, ¿no? Y básicamente ocurre cuando nuestro cuerpo reacciona, ¿no?, con estos síntomas que se relacionan con la ansiedad, pues como aturdimiento o palpitaciones o como sentir que la respiración va muchísimo más rápido que de normal. A veces hay personas que incluso tienen esa sensación de ahogo, ¿no? Entonces, básicamente la fobia social es una ansiedad ante situaciones sociales, ya sean reuniones con personas que no conocemos, tener que hablar en público, bueno, hay todo lo que puedan ser situaciones sociales en las que nos podamos sentir un poco como en riesgo, al final es lo que nos lleva a tener esta fobia social.
Sí, además, o sea, estoy de acuerdo con la definición que ha dado María, ha sido bastante clara y específica. También comentar que normalmente se suele dar esta situación siempre partiendo de un detonante y una situación inicial que nos puede por la que nos puede empezar esta situación. Y justo lo que decía María, ¿no?, nos genera una serie de somatizaciones, de síntomas físicos, tanto, bueno, yo creo que va en función un poco también de cada persona, ¿no? Cada persona le pueden aparecer unos síntomas diferentes, pero sí que hay unos patrones que pueden ser muy parecidos, como la presión en el pecho, la sensación de aturdimiento, mareos, incluso en ocasiones dolor de cabeza. Y sobre todo lo que en muchas ocasiones suele pasar después de este pequeño como impacto, esta situación que nos puede entrar un pequeño ataque de pánico frente a esta situación de fobia, nos suele quedar, suele ser un impacto de unos 10-15 minutos cuando nos da un ataque de pánico y luego nos suele quedar como mal cuerpo, nos suele quedar dejar como resaca, el cuerpo como afectado, incluso nos puede condicionar el resto del día.
Una pregunta que me gustaría haceros relacionado con esto que estáis hablando de vivir la ansiedad social cuando tienes que exponerte en público o demás. La gente que nos consideramos un poco más cara dura, un poco más sinvergüenza y que no tenemos tanto problema para hablar socialmente, ¿puede ser que también suframos, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, esa ansiedad social?
A ver, habría que analizar, ¿no?, porque luego cada persona tiene una historia personal, ¿no? Pero es verdad que normalmente esas personas no tendría por qué, ¿vale? O sea, esto no tiene nada que ver con ser más extrovertido o ser más introvertido. Esto tiene que ver con situaciones que tú has estado viviendo a lo largo de tu vida.
Eso era mi pregunta más o menos.
Sí. Esto tiene que ver, yo qué sé, pues imagínate cuando eres adolescente, ¿no? Que igual has vivido una situación en la que, bueno, pues ha habido alguien que te ha hecho sentir vergüenza, como que no has sido mirado, que te han desplazado, te has sentido un poco desplazado, ¿no? Pues en esas situaciones son en las que de alguna forma son como ese detonante que decía Alex, ¿no? Yo en terapia tengo pacientes que antes de pequeños eran muy habladores, muy parlanchines, no eran nada tímidos y por diferentes vivencias que han tenido a lo largo de su vida, al final han acabado convirtiéndose en todo lo contrario. Personas tímidas, personas que se ponen muy nerviosas o que les entra esta ansiedad cuando tienen que enfrentarse a situaciones sociales, ¿no? Entonces, no es tanto que tú tengas un temperamento u otro, ¿no? Un poco como esta personalidad, sino las experiencias que tú has vivido. Es verdad que la forma en la que tú tienes de ser o ese temperamento, esa personalidad, posiblemente te protejan, pero digamos que no te aseguran al 100% de no tener este tipo de problemáticas.
Vale, es decir, que no por creernos extrovertidos o incluso serlo, estamos exentos de esa ansiedad social, sino que está más vinculado con las experiencias que hayamos vivido o esa transformación que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida para acabar experimentándolo en ciertos momentos, ¿no?
Exacto. A ver, al final, como en todo, ¿vale? Hay una parte de biología, de cómo somos nosotros, ¿no? De genética, que entra en juego. Entonces, hay personas que están más predispuestas a poder tener algunos problemas y otras, pues, menos. Pero, a pesar de eso, es verdad que la parte de las experiencias que vivimos tiene también mucho peso sobre lo que ocurre.
Vale. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo nos sentimos o cómo nos dabais unos pequeños tips al principio cuando nos lo estabais definiendo, pero ¿qué provocan las personas cuando estamos ante esta situación? ¿Cómo es el día a día y cómo funciona, básicamente?
Yo suelo comentar, cada vez que hablo de esto con pacientes que nos vuelven a venir a sesión o cuando intento hablar sobre este tema, suelo tratarlo como si fuera una pequeña batalla, ¿no? ¿Y por qué lo represento como una batalla o una guerra? Porque es algo que nos va ganando terreno en el día a día, va ganándonos terreno, nos va condicionando poco a poco nuestro día a día sin darnos cuenta en muchas ocasiones. ¿Y cuál es la forma que nos suele condicionar? Pues lo que nos obliga, como nos exponemos a ciertas situaciones que nos generan esa fobia o esa sensación incómoda, vamos evitando ciertas situaciones y ciertas situaciones. Vamos evitándolas y nos va condicionando pues nuestro día a día y se nos va prolongando en el tiempo. Principalmente el problema básico de estas situaciones es que no conocemos lo que nos está ocurriendo, no sabemos por qué nos están pasando esas ciertas cosas, con lo cual simplemente pensamos que con evitar es una solución, el evitar ciertas situaciones. Lo único que está haciendo es lo que digo anteriormente, ganarnos el terreno, y lo que nos va a obligar es en un futuro a que ciertas cosas que antes podíamos hacer, no las hacemos, nos va a generar mucha frustración y al final puede llegar a un punto hasta que no nos reconozcamos a nosotros mismos por lo que estamos haciendo, porque al final si tú estás acostumbrado a hacer unas cosas y dejas de hacerlas, acabas perdiendo hasta tu propia personalidad y tu propio conocimiento.
Ya entiendo un poco esa fase de evitar, ¿no? Ese miedo que tienes una vez y ese miedo a volver a pasarlo. Lo que casi siempre hablamos, siempre nos acaba llevando todos los temas a la palabra miedo, ¿no?
Sí, justamente es eso, que te genera unas inseguridades, porque al exponerte a cierto... Además, el condicionamiento es muy grande en esta situación, ¿no? Porque como tú vives una experiencia negativa en una situación muy particular, luego lo que te acaba haciendo es condicionarte esa situación particular y situaciones similares que pueden ser igual a esa, también esos miedos y esas inseguridades se expanden. Es como... Se hace como muchos caminos, ¿sabes? Se parte de un punto, pero acaba de... moviéndose hacia otras muchas situaciones que te generan esa misma sensación, aunque no te vaya a pasar lo mismo, aunque no vuelvas a tener esa situación, esa fobia, pero se engrandece y abarca mucho más espacio.
María, creo que querías...
Sí, justo, bueno, que al final un poco el ciclo de la ansiedad, ¿vale? Justo además hicimos hace poco un reel hablando de esto. Pero el ciclo de la ansiedad social es haber vivido una situación, empezar a generar pensamientos, ¿no? que nos lleven a pensar que esa situación se va a repetir. Por lo tanto, cuando tenemos este pensamiento, empezamos a tener sensaciones corporales desagradables que se relacionan con esta ansiedad. Y esto nos lleva a que cuando tengamos que enfrentar situaciones parecidas a esa que vivimos en un pasado, ¿no? Que se relacione con los pensamientos que tenemos, las tratemos de evitar, porque cuando las evitamos esas sensaciones corporales desagradables desaparecen. Claro, desaparecen por un tiempo corto, pero lo que estamos consiguiendo con esto es que el problema, por así decirlo, se cronifique, ¿no? No nos exponemos a que no pasa nada y que esos pensamientos que nosotros tenemos no son reales. Y al final, bueno, pues empezamos a evitar cualquier tipo de situación que nos lleve a sentirnos así. Eso, o creamos también estrategias para protegernos, ¿no? Imagínate que yo estoy que yo tengo fobia social y estoy con personas en una reunión social. Y uno de mis síntomas es que sudo mucho, ¿vale? Pues entonces estaré pensando, ¿vale? ¿Qué camisa me voy a poner para que el sudor se note menos? O me tiemblan las manos, ¿qué voy a hacer con las manos? Vale, pues me las meto en los bolsillos y así la gente no se entera de que me está pasando esto, ¿vale? Como que o evitamos o creamos estrategias que nos protejan.
Mira, a raíz de eso que dices, se me viene lo que te preguntaba antes, que yo me considero una persona bastante extrovertida, que no tengo mucho problema para hablar en público, pero si, por ejemplo, tengo un problema de ansiedad social ahora que lo estás hablando, a mí, por ejemplo, me sudan las manos, como a Broncano, debe ser cuestión de presentadores. Y cuando voy a enfrentarme a una reunión o a hablar con alguien que sé que le tengo que dar la mano, pues tiendo como siempre a llevar las manos en el bolso para poder ir secándolas antes de darle la mano a esa persona y no generar esa situación incómoda de que la otra persona se encuentre con una lubina del Cantábrico.
Bueno, son situaciones, ¿no? Pero es verdad que la ansiedad social al final es como súper incapacitante porque hay personas que no se llegan a atrever a todo esto, ¿no? Como que son sensaciones muy desagradables y eso al final incapacita mucho el día a día.
Bien, creo que por también mencionar sobre lo que hablábamos antes de ser extrovertido no tiene que ver con no tener ansiedad social, también hay que mencionar que no por ser tímido o introvertido necesariamente tienes que ser una persona que está sufriendo de esta ansiedad.
Exacto, sobre todo por el hecho de que los síntomas que sueles tener son mucho más bloqueantes. Te pueden llegar hasta inmovilizarte y no poder avanzar y quedarte en un punto muy concreto.
Bueno, creo que ya sabemos qué es, cómo funciona, así que vamos a dejar esperar un momento a la gente esa intriga para saber qué tienen que hacer con esa ansiedad social. Volvemos ahora. Recuerda visitar nuestra página web psicoline.es y seguirnos en nuestras redes sociales psicoline/es en Instagram y Facebook. Ya sabemos qué es la ansiedad social, ya sabemos qué es esa fobia social y más o menos la tenemos ya enfocada, puesta con nombre y apellidos y... ¿Qué hacemos con ella, María?
Bueno, aquí yo lo tengo muy claro, ¿vale? Ir a terapia. O sea, quiero decir, básicamente se resumiría en esto. ¿Por qué? Porque una fobia, al final que se encuentra, el DSM, el CIE, ¿no? Todos estos manuales de diagnóstico, al final sí que los toman como un trastorno, ¿vale? Un trastorno que al final es muy incapacitante, que se relaciona con la ansiedad y... Aquí hay que decir que o se tienen herramientas para ello, ¿vale? Que no, esto al final son los profesionales quienes tienen herramientas, o superarla es muy complicado. Por lo tanto, el primer consejo es ir a terapia. Y aquí no tenemos ningún tipo de duda, ¿vale? Porque al final el profesional tiene recursos, tiene esa parte de objetividad, te ayuda a tener una perspectiva diferente, ¿no? Al hablar con esa persona.
Sí, justamente estoy totalmente de acuerdo con el consejo que está dando María, porque como tiene tantas formas, como genera tantos miedos, tantas inseguridades, te somete en cierta forma a esta fobia, la mejor manera es encontrar un profesional que nos pueda ayudar a tratarlo. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a exteriorizarlo. Normalmente los miedos y las inseguridades nos los solemos quedar para nosotros, por miedo a que nos juzguen, a exteriorizarlas y que, pues lo que digo, que haya personas que de nuestro entorno que nos puedan estar controlando, nos puedan estar juzgando o puedan estar fijándose en los detalles que estamos teniendo o que, pues lo que hablábamos antes, si nos sudan las manos, si, bueno, ciertos condicionamientos que eso nos puede generar esta situación, ¿no? Entonces lo importante de acudir a terapia es sobre todo eso, porque nos facilitan una serie de herramientas, nos ayudan a normalizar la situación, que es una parte muy importante, nos ayudan a aceptar por lo que estamos viviendo y sobre todo, lo que comento, poder exteriorizarlo e intentar darle la normalidad. Es una situación muy incómoda, que se pasa muy mal, que hay que reconocer que la gente que lo vive sufre muchísimo con esta situación, por eso es importante intentar darle la mayor normalidad posible, porque al final o le damos esa normalidad o nos va a seguir condicionando a largo plazo y nos va a durar mucho tiempo.
Es decir, que un poco a raíz de esto que estáis diciendo, el título del programa de hoy podría ser... Vete a terapia cuando sientas ansiedad social y aplícate el cuento.
Sí, algo así podríamos resumirlo, total, sí.
cuéntanos, María, que creo que tenías unos consejos para darnos.
Sí, bueno, básicamente contar, ¿no?, que cuando tengamos en nuestro entorno, esto es un poco como más guía para las personas que podemos vivir con gente que tiene ansiedad social, no fobia social, ¿vale? Cuando nos encontremos ante esta situación, ante una persona que tiene esta problemática, lo importante sobre todo es escucharla y no juzgarla, ¿vale? Escuchar qué es lo que nos tiene que decir, cómo se siente, y siempre no juzgándolo, porque lo que para nosotros puede parecer una tontería, entre comillas, ¿no?, que a veces se juzga como una tontería, para esa persona es un mundo y realmente le está incapacitando mucho. Hazle saber también que puede contar contigo. No es necesario que le entiendas, simplemente apóyala, porque igual tú no has vivido esa situación o no has vivido la ansiedad, pero es importante que la persona se sienta apoyada. Es importante también que respetes el espacio que pueda necesitar. Hay personas que no se sienten a gusto con la ayuda, con el acompañamiento. Entonces, bueno, también es importante respetarlo y dejar claro que vas a estar ahí si te necesita. Y bueno, también ofrecerle ayuda profesional puede ser importante y valorar esos pequeños avances que también haga. Así que bueno, estos son un poco consejos, ¿no? También si tienes amistades, puedes proponerle que de alguna forma pues puede contar con ellas, que puede ser un espacio en el que poder quedar, conocer gente. Bueno, crear como una especie de lugar seguro, ¿no? En el que esa persona se pueda sentir a gusto.
Alex, ¿alguna cosa que se nos queda en el tintero?
No, a veces María hace tan buenas explicaciones que me deja sin palabras, pero bueno, aún así añadir que... Hombre, para eso estamos, que soy sincero totalmente, pero sí es cierto con lo que estás comentando ahora, ¿no? Al final es un problema muy grave que no se ve en la sociedad, que la gente lo lleva de forma muy interna y que te pueden pasar pensamientos incluso muy turbios en estas situaciones cuando se pasa tan mal, ¿no? Entonces, sobre todo eso, intentar buscar incluso amigos o lo que decía María, un poco de apoyo, familiares que te puedan apoyar en esta situación, que te generen una situación de zona de confort, un poco este concepto que está tan de moda, pero que te creen una zona segura para que puedas abrirte en esas situaciones incómodas en las que estás viendo, poder transmitirlo, y yo creo que eso te puede ayudar a quitarte un peso encima, ¿no?
Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, si me permitís, de lo que hemos hablado a lo largo del programa, para quedarnos ya con esto. Os despido, nos despido de que a la calle, no, os despido de que hasta la próxima vez. Y nada, y dejamos con más ganas de más cosas a los oyentes. Hemos descubierto que la fobia social es esa ansiedad que sufrimos ante situaciones sociales. Nuestro cuerpo reacciona y sentimos ansiedad. Y sobre todo, sabemos que viene provocado normalmente por experiencias pasadas que nos provocan esto. Y por otro lado, me he quedado con 4 consejos. Escuchar y no juzgar, demostrarle a la otra persona que puede contar contigo, valorar los pequeños avances que tenga esta persona, y cuando ya se pueda ver que es necesario, o casi siempre que empecemos a ver esta situación, recomendar la ayuda profesional. Creo que no me dejo nada.
Pues sí, yo me quedo con... No, yo creo que has hecho un muy buen resumen de todo lo que hemos hablado. Y yo creo que quedan todas las ideas principales plasmadas. Así que, genial.
Más claro imposible, Fer.
Muy bien, chicos. Pues como siempre, es un placer teneros aquí para resolver problemas que además la gente nos envía por nuestras redes sociales, como puede ser por nuestros canales de mensajería privada, que nos pone a nuestra disposición únicamente, debe ser solo para nosotros, e Instagram, nos pone un sitio de mensajes privados. Ahí podéis contactar con nosotros y enviarnos vuestras dudas que queréis que salgan al programa, y nosotros estaremos encantados de facilitaros un número de teléfono al que mandarnos vuestra nota de voz, y pues como está oyente de hoy, saldréis en el programa y nos ayudaréis a elegir tema para cada semana. Chicos, muchas gracias otra vez más.
Nada, igualmente, es un placer volver a estar con vosotros dos en un programa más y espero volver a veros pronto.
Lo mismo digo, un placer un día más compartir este espacio con vosotros y un placer compartir este espacio con los Psicolines una vez más.
Ya sumamos la manita de programas, ¿eh? 5 programas llevamos ya. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Se despide de vosotros Fernando Ochoa y que seáis muy felices. Recuerda visitar nuestra página web psicoline.es y seguirnos en nuestras redes sociales psicoline_es en Instagram y Facebook.